Al comienzo de este gobierno, recordarán ustedes, se discutió mucho sobre la decisión de incluir la historia reciente en los programas de enseñanza, algo que generó inquietud en filas de la oposición por la posibilidad de que se difundiera una visión sesgada de aquellos hechos. Desde entonces, la lista de publicaciones sobre el Uruguay de los años 60 y 70 ha continuado creciendo. Pero en esta nueva producción hay un detalle que no pasa desapercibido, y es la incorporación de varios libros y ensayos escritos desde ópticas blancas o coloradas. En esa dirección, uno de los trabajos más recientes pertenece al expresidente Julio María Sanguinetti. Se trata de La agonía de una democracia, un libro en el que el hoy senador del Foro Ballista da su visión sobre lo que ocurrió en Uruguay entre 1963 y el golpe de Estado de 1973. ¿Qué lleva a Sanguinetti a escribir este ensayo en este momento? ¿Qué conclusiones saca sobre responsabilidades en la caída de las instituciones que sufrió Uruguay hace 35 años? ¿Está preparando otros libros de este tipo? Bueno, en fin, de estos y otros temas vamos a conversar con el doctor Sanguinetti en los próximos minutos en Perspectiva.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Encantado, como siempre. Hacía tiempo no venía, además.
Es cierto, la última conversación creo que había sido por teléfono, además. Así que...
Sí.
Bueno, tenemos bastante para charlar hoy.
Bueno,
a partir
bastante.
De su libro.
Bueno, pero empiezo ya con lo que ya dijo, ya me da para hablar.
Sí, ¿no? Había una pregunta que quedaba planteada. ¿Por qué este libro en este momento?
Bueno, ¿por qué no en este momento? Para decirlo a la inversa, ¿no? Yo hace 2 años que estoy trabajando en este libro, con la idea justamente de terminar más o menos este fin de año. Y bueno, llegó la hora y se presentó. No hay ninguna otra circunstancia. Lo que sí creo que había la necesidad, desde mi punto de vista, de un libro histórico que relatara los hechos. La realidad hasta ahora es que ha habido muchas memorias, pero muy poca historia, ¿no? Son cosas bien distintas, ¿no?
¿Cuál es, a ver, la precisión que usted cree no, necesario hacer entre una cosa y la otra?
La historia es una operación intelectual de reconstrucción de una época, donde hay varias memorias, su memoria, mi memoria, la memoria de otro, otras cosas que no están en la memoria, de repente un hecho económico, si el PBI subió o bajó, o si hubo carestía de la carne. Uh-huh. Bueno, que son hechos que a veces no quedan en la memoria o lucen en documentos, ¿no? Entonces la historia intenta hacer una reconstrucción. Hasta ahora, sobre esta época, lo que ha habido es muchas memorias, fundamentalmente de gente que participó en el movimiento guerrillero. Ha habido otros intentos. Un libro muy bueno, el doctor Gatto, pero es un libro filosófico, digamos, ¿no? Sobre la filosofía revolucionaria que generó el movimiento guerrillero en aquellos años.
Esto se refiere al Cielo por Asalto.
El Cielo por Asalto es una excelente obra, también algunos trabajos periodísticos de Lesa. Bueno, yo lo que intenté hacer es justamente una reconstrucción histórica, no desde mi memoria, está mi memoria y la memoria de otros. En los episodios digo, bueno, la policía decía esto, los guerrilleros decían esto otro. Quien acceda al libro verá que hay una muy fuerte intención de verdad, tal cual digo ahí, tomando la palabra de un filósofo francés. La objetividad ya sabemos que es imposible. Le es imposible a usted todas las mañanas cuando hace el informativo, ¿no? Elige un hecho en lugar del otro, ¿no? Y titula con uno y no con otro. Eso ya implica un cuadro de valorización.
Bueno. Ahora, en el caso suyo, estamos hablando de alguien que fue protagonista de la vida política de aquellos años. ¿Cómo se hace para, no digo ser objetivo, cómo se hace para acercarse,
bueno,
a,
yo diría
a la
que...
objetividad o para plantearse con independencia frente a aquellos
años? Bueno, varias cosas. Primero, fui un actor no protagónico, digamos, los protagonistas entonces eran otros, pero fui un actor. Segundo lugar, han pasado muchos años, ¿no? Y han pasado años también hasta en mi propia vida, ¿no? Lo cual le da una perspectiva. Estos hechos para mí son como la batalla de las piedras, digamos, ¿no? Los recuerdo, pero los recuerdo y no sé si los leí o los viví, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque después de esto vinieron la década de la dictadura, los 4 o 5 años dramáticos de la salida. Después vinieron todos los gobiernos, en mi caso, 2 gobiernos nada más. Entonces, todo eso aleja tanto en el tiempo las cosas que todo este trabajo lo he hecho sin ninguna pasión, digamos así, ¿no? Es más, algunas perspectivas mismo o algunas sensaciones que yo tenía, las fui modificando en la medida en que fui recopilando el material periodístico y viendo cosas, ¿no? Por ejemplo, y ahí lo digo en el libro, ¿no? Cuando empecé a trabajar no tenía idea de lo que significó la competencia entre el movimiento comunista desde el sindicalismo con el movimiento guerrillero desde las armas, ¿no? En fin, no es que no lo supiera, pero digo, no lo veía con tanta rotundidad, porque la realidad es que en el proceso de, llamémosle de desorden o desestabilización, la acción sindical, la acción gremial fue tanto más fuerte que la guerrillera, sobre todo al principio, ¿no? Hay un momento en el cual el propio hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro dice, bueno, teníamos que hacer algo cuando hacen el secuestro de Pereira, dice, porque resulta que los muertos eran estudiantes comunistas y nosotros éramos los guerrilleros y no moríamos, ¿no? Bueno, teníamos que hacer algo espectacular. Es decir, eso revela que hubo una competencia muy fuerte, que además era en aquel momento enorme, porque el Partido Comunista Uruguayo estaba en una línea ortodoxa, no estaba en la línea de Fidel Castro, ¿no? Eso fue notorio en el famoso Congreso de la Ola, ¿no? Es decir, era un momento histórico muy particular con una enorme influencia en aquel momento. Por un lado, de Rusia y su ortodoxia leninista. Y por el otro lado, Cuba, que en el 59 con su revolución había inundado América Latina con todo un aluvión de romanticismo revolucionario que encendía la pasión de todos los jóvenes en su primer momento, yo diría de todos, no me excluyo porque todos tuvimos esa pasión. Uh-huh. Yo estuve en Cuba en aquellos meses, digamos, inaugurales del 59, volví un poco más frío, ¿no? Escribí una serie de notas.
¿Usted fue como periodista?
Como periodista, y ya cuando llegué acá, Marta me esperaba en el aeropuerto con un ladrillo en cada mano, ¿no? Pues dije, ¿qué escribiste? ¿Qué frialdad? ¿Qué tal? Seguro. Yo fui con la misma ilusión que teníamos todos y volví con la convicción de que íbamos derecho a una dictadura, ¿no? Bueno, y no lo dije tanto así, pero en las notas revelaba que esa situación que desde mirado en la cancha se veía venir. Bueno, pero en fin.
El libro es en algunos momentos hasta abrumador en la recopilación de hechos, ¿no? Porque va reconstruyendo, realizando una crónica de lo que pasaba año a año en ese periodo que usted ha elegido de 1963 a 1973. Pero no se queda simplemente en eso, en
no,
la información.
No.
Usted saca algunas conclusiones, no, y el final en particular
saco algunas conclusiones
donde las expone.
Y lo hago bien claramente, los que somos periodistas sabemos muy bien distinguir lo que es información de opinión, y este trabajo creo que él también lo ubica. Es decir, acepto que haya conclusiones distintas. Lo que nadie ha podido decir es que los hechos no son esos. Y eso es lo importante y eso es lo que intenté hacer. No hubiera sido, digamos, honesto y creíble decir, no dar mi opinión, porque incluso vale para el juicio del lector en cuanto al relato de los hechos. Lo que me importa sí es señalar que los hechos son esos. Cuando hay dos versiones, las doy. Y que esto fue lo que ocurrió en aquellos años. Ahora, a veces es abrumador, como dice usted, y como lo expongo un par de veces en el trabajo, ese fue uno de los mayores desafíos. Es muy difícil desde el Uruguay de hoy reconstruir aquellos años, muy difícil reconstruir el clima en que uno se levantaba y no sabía lo que iba a ocurrir, ni a uno ni a los hijos que iban a la escuela o al liceo, porque no se sabía si iba a haber clases o no iba a haber clases, se salía, no, un incidente en un lado, una calle cortada, gases lacrimógenos, era todos los días, que se asaltó un banco, que murió no sé qué, que mataron a un policía, que mataron a un guerrillero, que hubo un tiroteo, no sé, era todos los días. Entonces, no es fácil reconstruir, por eso a veces es un poquitito abrumador, y lo digo, les pido disculpas al lector, pero no tengo más remedio, digo, para que de algún modo se ubiquen en lo que era aquel angustiado y angustioso tiempo de nuestra historia, ¿no?
Usted es particularmente crítico con el MLN, con el movimiento Tupamaro.
Mire, yo no soy ni crítico ni dejo de ser crítico, pongo los hechos. Yo creo que son los hechos los que hablan por sí mismos.
Pero digamos, mi pregunta es, ¿a usted le preocupaba con esta reconstrucción observar, detectar responsabilidades en la caída de las instituciones?
Mire, yo soy muy aficionado a la historia, no soy un profesional de ella, porque primero hay uno en casa, y en segundo lugar, yo no he hecho estudios sistemáticos de historia. Pero soy muy aficionado, leo mucha historia, y en consecuencia trato de ser, de mirarla o de entenderla como lo que es. La historia es un relato de los hechos, una contextualización de ellos en su tiempo y en su espacio para que se comprenda lo que ocurrió. El juicio siempre es relativo, ¿no? Con los mismos hechos usted puede leer la Revolución Francesa en clave heroica, en clave liberal, en clave marxista, según el autor que elija, según elija Michelet o a Thiers o a Fouret o el que quiera. A mí no me importa demasiado el tema responsabilidades, es más, incluso señalo en el prólogo, creo, que refiriéndome al senador Mujica, que así como discrepamos con lo que fue su acción en aquellos años y con sus ideas hoy, debemos reconocer que su acción en estos años ha sido en favor de la paz y de la concordia y no de la venganza, como él mismo ha dicho. O sea, que lo señalo por expreso en el libro, ¿no?, para que nadie piense que hay ninguna cosa así personal u oportunista en esa dirección. Lo que sí creo que fue inexcusable la responsabilidad, digamos, histórica de quienes iniciaron una revolución en un Uruguay en el cual ni el Che Guevara creía que había que hacer una revolución, porque lo dijo acá en el Paraninfo. Del mismo modo que es inexcusable también lo que luego hicieron los mandos militares cuando, derrotado ya el movimiento Tupamaro, asaltaron el poder. Digamos que esos son responsabilidades, más que culpabilidades, digamos. Pero, digamos, no son culpabilidades específicas, porque yo trato de mostrar también, creo que quien acceda al libro lo verá, mostrar el panorama. Había una democracia débil, había una corriente intelectual muy despectiva de ellas, había una corriente intelectual y política muy fuerte despectiva de los derechos humanos, ¿no? Parece hoy paradójico, ¿no? ¿Verdad? Pero es así, la izquierda era despectiva de los derechos humanos, creía que las libertades burguesas no valían de nada, que la libertad de expresión era un adornado para que los dueños de los diarios o los dueños de la radio hicieran lo que quisieran, en fin, o manipularan a la opinión, era lo que se decía entonces, era el debate diario en aquellos años, ¿no? Entonces había una democracia más débil, había partidos políticos que estaban en un momento de tránsito de liderazgo, se había muerto Herrera, se había muerto Luis Valle, se había muerto Fernández Crespo, se había muerto Nardone, es decir, las figuras protagónicas de los 30 años anteriores, es decir, había un tránsito económico también muy importante. Porque
una economía estancada.
Una economía que se estancaba porque estábamos en un mundo distinto. Entonces, de la hegemonía británica que había seguido en el Río de la Plata hasta la Segunda Guerra Mundial, pero al caer el Imperio Británico, como dice Tulio Alperín, nosotros en el Río de la Plata somos las viudas del Imperio Británico, ¿no? Nos quedamos ahí. Y la reinserción era muy difícil, porque ya era un mundo distinto, no era un mundo de escasez. Era un mundo afluente, entonces todo aquello que se había armado sobre la base de la escasez y para atender esas necesidades, una industria pensada de ese punto de vista, nos encontramos con la necesidad de competir, con la necesidad de exportar, era un mundo también complejo. Es decir, todo esto muestra el panorama. Ahora, y es lo que hace, digamos, entendible el proceso. Ahora, sin entrar, digamos, a decir este es el culpable, tal, lo que yo digo es muy simple también. Si uno relata todos esos hechos y le saca el movimiento guerrillero del relato, no se entiende nada. Y no hay golpe de Estado, no hay irrupción militar, no hay nada que tenga explicación. Entonces, eso es lo que hay que entender y eso es una responsabilidad histórica que ahí está. A mí no me interesa juzgar, porque sobre todo hice este trabajo pensando en la nueva generación para que conozca los hechos. Después podemos opinar lo que queramos, pero los hechos, primero están los hechos.
A propósito justamente de esa responsabilidad o de ese papel que al MLN le cabe en ese proceso de deterioro de las instituciones, acabo de ver declaraciones muy recientes del senador José Mujica, en el día de ayer lo entrevistaban en el diario La República, y le preguntaban por comentarios que había hecho el intendente Carmelo Vidalín, señalando que le gustaría escuchar de parte de Mujica una palabra de disculpa porque los tupamaros atentaron contra un gobierno democrático. ¿Qué responde Mujica ayer sobre este tema? Y tiene mucho que ver con el libro, por supuesto. Dice, todo eso lo hemos discutido 20 veces y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso yo opto por no discutirlo. Porque inventar que este país era la Suiza de América, que no pasaba nada y un día salieron de atrás de una piedra un puñado de locos y lo pudrieron todo, es un acto de infantilismo. Porque el grado de corrupción, de displicencia al que había llegado nuestro sistema político y el peso de la crisis económica, en este país solo el PBI agropecuario del año 55 al 85 apenas aumentó 17%, ese país estancado tenía que desembocar en lo que desembocó. Y luego agrega, en el primer congreso que se fundó la Central de Trabajadores, en los primeros años de la década del 60, los trabajadores discutían que al golpe de Estado se le contestaba con la huelga general. ¿Por qué? Porque ya había habido síntomas a patadas, porque con nosotros o sin nosotros el Uruguay iba a un golpe de Estado, porque el régimen político, entre otras cosas, venía fracasando reiteradamente y eso se venía agravando de año en año, etcétera. ¿Usted qué dice de este análisis que plantea Mujica?
Mire, como él dice, él no lo quiere discutir, y lo que me resulta un poco, digamos, diría de algún modo triste, es que se renuncie a lo que fue una pasión revolucionaria. Es decir, este grupo de muchachos entonces, lo que inició fue una revolución a la cubana. Se sentían inspirados por el Che Guevara, por Fidel Castro, y creyeron que había llegado la hora de la revolución. Hicieron algo heroico en su visión, algo épico, profundamente equivocado desde nuestro ángulo, pero que tenía por lo menos esa grandeza, ¿no? Hoy, curiosamente, se reduce todo lo que fue aquel espíritu revolucionario a una especie de trámite administrativo, digamos. Estaban tratando de prevenir un golpe de Estado que no se sabía de dónde venir, no se sabía quién lo iba a dar, y se hablaba como si no hubiera elecciones en el país, parlamento libre y una constitución funcionando. Nadie dice que el Uruguay fuera el paraíso, porque no lo era, pero nadie puede discutir, nadie objetivamente puede discutir que no hubiera elecciones libres, que no había libertad de expresión del pensamiento, que no había diarios furiosamente opositores, que no había un sindicalismo activo hasta el delirio. Cuesta concebir hoy todavía lo que era el sindicalismo de aquellos años. Por eso digo, hasta el propio Che Guevara dijo, acá ustedes tienen cosas que no hay en ningún otro lugar de América Latina, y cuídenlas. Y lo inexplicable es esto, que alguien diga, bueno, desprecio el voto, no me interesa más que nadie voto, yo mesiánicamente me sustituyo al voto de la gente y por medio de una revolución, por medio de la violencia, voy a tratar de llegar al gobierno para hacer algo mejor de lo que está ocurriendo. Bueno, se puede tener una visión negativa de aquellos años, se puede tenerla más optimista, se puede tenerla más equilibrada. Yo puedo decir que fueron años muy difíciles, sin ninguna duda, lo digo en el libro, nadie dice que esto fuera, en fin, un césped de campo de golf donde florecían las margaritas. Estamos hablando de un momento de transición del país, muy difícil como todos los momentos de transición, pero indudablemente dentro de la democracia. Entonces, que un grupo diga, bueno, yo me cargo la democracia, no me importan para nada las libertades, voy a sustituir la voluntad del pueblo, no quiero más elecciones, quiero una revolución, bueno, eso no se puede tapar con nada, digamos.
Y el otro factor, las tendencias golpistas que dentro de las Fuerzas Armadas existían desde fines de los años 50.
Tendencias golpistas siempre hubo, y las hubo desde bueno, no me quiero remontar a mucho, pero digo, ya Juan Antonio Lavalleja cerró el parlamento, el primer parlamento que tuvimos. Tendencias golpistas siempre hubo, pero también era muy claro que las mayorías no eran golpistas, que los mandos del ejército no eran golpistas. Ninguno de los comandantes en jefe de esa época, de esos años, digamos, hasta el final, en que ascendieron quienes realmente asumieron el instinto golpista, eran golpistas. digo, ni el general Borba, ni el general Martínez, ni el general Tamiel, ni el general Gravina, ni ninguno de los generales de la época eran golpistas, a la vez eran profundamente democráticos, ¿no? Y algunos incluso el 8 de febrero lo demostraron con su actitud, como fue el almirante Zorrilla, que sacó a la Armada a la calle para defender la institucionalidad. Es decir, tendencia golpista siempre hubo, pero estaban totalmente, digamos, mediatizadas, incluso en las asambleas del centro militar que había habido en esos años, eso está relatado ahí, la gente, digamos, de lo que llamaríamos la línea dura, intentó mostrar su poder y perdió fuertemente en una votación una moción que no era golpista, pero que revelaba una actitud dura frente a los movimientos guerrilleros, ¿no? Y entonces es muy claro que había eso, sí, tendencia golpista siempre hubo, quizás hoy no las vemos, pero por algún lado las haya, no se expresan, pero había claramente en las Fuerzas Armadas una mayoría de otro tipo, y en todo caso era una responsabilidad del gobierno. No era el tema para que 20 ciudadanos creyeran que su misión era salvar a la República instaurando un gobierno a la cubana, sustituyendo la voluntad popular.
Usted alude...
Yo diría que México, Mujica es el mejor ejemplo, ¿no? Porque cuando quiso ser militar le fue muy mal en aquellos años, ¿no? Cuando quiso ser político le ha ido muy bien y lo felicito porque esto es muy bueno. Yo diría que es el mejor testimonio él del éxito que tuvo la reapertura democrática.
Usted alude en el libro a la teoría de los dos demonios, pero da la impresión de que no se afilia a ella.
Mire, yo diría que a mí no me gustan los estereotipos. Esto nació en la Argentina a raíz del libro blanco que escribió o que produjo Sábato con un grupo de gente, y entonces se dijo, bueno, acá hay dos demonios, ¿no? Lo que fue el demonio guerrillero y lo que fue el demonio militar. En el caso de la Argentina, quizás la palabra demonio cabía muy bien, porque fue demoníaca las dos cosas, no realmente demoníaca. Ahora, luego ha venido una onda de desacreditar, no, los dos demonios no, pero con un claro fin político, que es culpar la responsabilidad de los movimientos guerrilleros. Yo lo que digo es que no se puede entender esos dos actores sin un contexto, es verdad. Pero fueron los dos actores principales. Ahora decir, no hay teoría de los dos demonios, entonces estamos exculpando también a los mandos militares, o hubo un solo demonio.
Pero entonces, ¿cuándo es que entra en escena el segundo demonio? Porque usted recién hacía notar que, sí, en los años 50, 60, existieron tendencias golpistas dentro de las Fuerzas Armadas, pero eran minoritarias, acotadas,
siempre fue,
sin relevancia. ¿Cuándo es que surge? ¿Cuándo es que pesa el segundo demonio?
Y surge a raíz de la guerrilla, indudablemente. Fíjese usted que del 63 hasta septiembre del 71, o sea, dos meses de elección, se da la batalla, digamos así, con la policía. Que además no fue una batalla perdidosa. La prueba está que en ese momento, en septiembre del 71, cuando se produce la fuga del penal, estaban adentro toda la dirigencia del movimiento guerrillero. Eso es un hecho, ¿no? Pero seguro, a dos meses de la elección, aquello fue como una especie de momento solemne en el cual el país se sobrecogió, quedó como paralizado, con una suerte de vacío, diciendo, bueno, ¿qué pasa? Esto es el asalto al Palacio de Invierno, se escapan y se cae el poder, ¿qué es esto? Estamos en Cuba. Bueno, entonces el gobierno ahí es que dicta un decreto haciendo responsable de la conducción del combate al ejército. Y ahí es donde surge, digamos, la acción militar. Y en esa acción militar pasa lo que pasó históricamente. Porque ¿por qué es que el ejército no había intervenido hasta entonces? Digámoslo con toda la letra, porque Pacheco no quería, ¿no? Hay un libro de Chagas y Tuyen, que no es un mal libro, sino un buen libro, sobre la época de Pacheco, ¿no? ¿Y por qué no quería? Porque Pacheco, que era un buen conductor del Estado, tenía claro de que el ejército es una herramienta complicada, ¿no? Y que una vez que se le saca el combate, no es fácil manejarla. la historia está de testimonio, ¿no? En Roma, cuando las legiones volvían derrotadas, entraban por las puertas de atrás a Roma y nadie sabía que habían vuelto, ¿no? Cuando volvían vencedoras de las Galias o de las luchas con los bárbaros, entraban por la Vía Apia y pobre emperador, no más de uno resultó caído por la euforia del triunfo de aquellas legiones y de su general, ¿no? De su Marco Antonio, de su Octavio, de su César. Esto es igual. Vino en el ejército una embriaguez de la victoria, el aplauso que recogían, por lo que se sentía que era una salvación frente a un proceso de este tipo, vino la embriaguez, y bueno, eso hizo que algunas tendencias golpistas más o menos viejas que estaban allí larvadas encontraran su mecanismo de expansión, su momento de gloria, y se arrastraron al país y a su propia fuerza para su desgracia al golpe de Estado. Es decir, esa es la concatenación de los hechos, la secuencia de los hechos es esa.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, estábamos conversando con usted a propósito de su libro, La agonía de una democracia, proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay 1963-1973, y yo le estaba consultando a propósito de su análisis, sus conclusiones, a propósito de responsabilidades. Hablábamos del MLN Tupamaros, hablábamos de las tendencias golpistas dentro de las Fuerzas Armadas. Usted ya trazó también un contexto de otros ingredientes que pautaban el cuadro de aquellos años, pero dos preguntas puntuales quiero agregarle. En primer lugar, ¿cómo juzga la conducta del Partido Comunista? Porque por un lado usted destaca que el Partido Comunista rechazó el método de la lucha armada que se extendía por América Latina, pero por otro hace notar que los comunistas competían con los tupamaros en ofrecer la más auténtica versión de la revolución socialista, y por esa razón, en esa carrera con el MLN, desde el movimiento sindical, donde los comunistas eran mayoría, terminaban subiendo la apuesta en cuanto a las posturas radicales.
Bueno, eso creo que es un hecho objetivo. El movimiento comunista en aquel momento, desde Moscú, y digo desde Moscú porque nuestro Partido Comunista era un fiel reflejo de Moscú, su líder, Ronda y Arismendi, persona a quien aprecié mucho y con el cual tuve amistad, pese a nuestras diferencias de visiones, era un gran líder, un hombre de una gran capacidad intelectual y moral, digamos, era un comunista auténtico, digamos, con todo lo que ello significa. Estábamos en las antípodas del pensamiento, pero con un gran respeto, yo le tenía un gran respeto a Arismendi, y ellos estaban en otra teoría. Ellos eran partidarios de la revolución, pero no la revolución armada hoy, porque decían que era necesario un proceso de acumulación de fuerzas, ese era el concepto que usaban antes, para proceder, para que se llegara a la revolución de un modo, digamos, más natural, más legítimo, como resultado de una contradicción auténtica de la sociedad. Rechazaban la teoría del foco, que era a la cual estaban respondiendo los tupamaros, es decir, generemos un foco de rebelión y a través de él expandamos en la sociedad un foco acá, un foco acá, un foco allá, hasta que se genere el incendio, que era la otra estrategia, digamos así. Ahora, los comunistas sintieron que la juventud se la estaban llevando los otros con el aliento revolucionario cubano, que ese era el tema, ¿no? Porque en ese momento el Partido Comunista Uruguayo estaba en contra de esa línea. Y por eso mismo terminaron yendo más allá de lo que ellos mismos querían, ¿sí? Porque a veces ellos mismos no querían estar en ciertas actitudes, pero no tenían más remedio porque se les empujaba y se les iba llevando, y en esa competencia se sentían derrotados. Bueno, entonces eso fue lo que ocurrió y eso es lo que se relata allí, ¿no?
Y por otro lado, a los partidos tradicionales, ¿cómo los observa en ese proceso?
Mire, los partidos tradicionales primero se vieron sorprendidos, porque realmente nadie tenía en el Uruguay de la época la idea de que íbamos a vivir un proceso revolucionario. La revolución flotaba en el mundo, era mayo del 68, era Gusto, que era el movimiento hippie, era todo ese momento del mundo, ¿no? Y los teóricos, ¿no? Que han sido grandes responsables, ¿no? El Regis Debray, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que insufló de el ánimo radical de tantos jóvenes que fueron a la muerte, ¿no? O sea, la responsabilidad de los intelectuales siempre es muy importante, más de la que se cree, ¿no? Porque al mundo lo mueven las ideas bastante más de lo que se suele decir, ¿no? La Vulgata dice que todas las guerras son económicas, intereses. Yo siempre pensé lo contrario. Creo que las guerras rara vez son económicas, aunque siempre luego hay intereses económicos. Pero las guerras normalmente son del mundo espiritual, son ideas, etnias, prejuicios nacionalistas, etcétera. Todos ellos fueron los ingredientes que fueron produciendo ese conato revolucionario. Entonces, fue una cosa que sorprendió, porque todavía vivíamos el orgullo de la democracia uruguaya, el orgullo que no venía de los momentos de más apogeo y tranquilidad. Primero fuimos, de algún modo, sorprendidos, digo, y hablo de los dos partidos tradicionales, ¿no?
Pero desde antes, mirando el libro, ¿no? El libro describe, por ejemplo, la falta de autoridad dentro de los gobiernos del Partido Nacional, el sistema colegiado, bueno, las desavenencias que se daban dentro de él, no solo entre blancos y colorados, sino también y especialmente dentro de la propia mayoría del Partido Nacional. Claro. Después, a partir de 1967, ya reformada la Constitución, instaurado el presidencialismo, las contradicciones dentro del gabinete del presidente Óscar Gestido en los pocos meses que estuvo al frente del poder, por ejemplo, los varios cambios que hubo en el Ministerio de Economía en esos meses. Luego de la muerte de Gestido, la forma como ejerció el poder su sucesor, Jorge Pacheco Areco. ¿Qué análisis autocrítico hace usted a propósito de esta parte?
Más que autocrítica, como le digo, y que crítica, lo que me interesa es la exposición de los hechos. No hubiera sido honesto ocultar esos hechos. Lo narro, usted los está evocando justamente desde la lectura. Es decir, había un sistema político, estaba frágil porque el sistema colegiado había resultado frágil, o sea que ahí había un tema institucional muy fuerte. Los que propiciamos y redactamos la Constitución del 67, la hicimos bajo el indudable impulso de sentir que había que recuperar para el poder político una concentración de poder mayor que le permitiera al país sentir que había gobernabilidad, o que había gobierno efectivo, para decirlo más claramente. ¿Por qué? Porque el colegiado había producido, había alentado la fragmentación del poder, como eran seis consejeros de la mayoría, llegaba una tendencia, llegaba otro, era una especie de senadito, ¿no? Y bueno, y los temas ejecutivos requerían otras respuestas en un momento que ya era difícil, como decimos, en el mundo, en la región y en el Uruguay. Entonces, eso es fragilidad, indudablemente, de la situación política, y ahí lo digo. Era un sistema que estaba indudablemente débil, indudablemente frágil, proclive a que no pudiera enfrentar situaciones tan difíciles como esa. De ahí la Constitución del 67, que lleva a Gestido a la presidencia, es el primer presidente que vuelve a ser presidente de la República, y luego la sustitución por Pacheco. A Pacheco se le ha cuestionado mucho porque por la actitud que tuvo frente en aquel momento frente al movimiento guerrillero.
Se puede por ejemplo, gobernar permanentemente en base a medidas prontas de seguridad, las clausuras de diarios.
Bueno, lo que ocurre es que hubo una guerra, y sobre eso no hay dos opiniones, porque también lo decían los otros, ¿no? Recuerdo un correo Tupamaro, que ahí creo que está transcripto, en el cual dice, bueno, por fin el diario Acción, que era donde yo escribía, dice la verdad, sí, estamos en una guerra, hay una guerra, hemos declarado la guerra. Bueno, y una guerra es una guerra. En la guerra hay medidas de seguridad, porque no hay más remedio, hay algunas restricciones a algunas libertades, porque no hay más remedio. Y bueno, y a partir de allí entramos en un terreno discutible. Pero nadie puede discutir también que llegamos al año 71, que hubo elecciones, libres, que a ellas se llegaron, que la gente votó y que todo el mundo marchó luego a integrar un parlamento y un gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, había una justicia independiente, había un parlamento, había un Estado de Derecho, por más conmoción que hubiera. Estos son los hechos grandes que no se pueden discutir.
Ahora, a la hora de las conclusiones, en el final usted no atribuye responsabilidades, no aparece crítico con ese gobierno de Pacheco.
Bueno, yo diría que lo básico no lo soy. En algún momento lo integré, por más que uno puede tener algunas distancias particulares. Yo no integraba, digamos, el pachequismo adentro del Partido Colorado. Pero lo que no puedo negar es que tuvo que enfrentar una situación muy difícil, que la enfrentó desde la democracia, que llegó a las elecciones, que no cayó en ello. Bueno, quizás haya una responsabilidad de tipo político, que fue haberle errado en el candidato, porque indudablemente Bordaberry luego no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso es un hecho político que, bueno, es responsabilidad política de Pacheco, pero también, digamos, es responsabilidad de la ciudadanía, porque siempre cuando se buscan responsables, la palabra culpable yo la uso poco, siempre se le ubica en los dirigentes, ¿no? Ahora uno va a la Argentina y a Menem no lo votó nadie, ¿no? Y va a Perú y a Fujimori no lo votó nadie, ¿no? Bueno, no, también estaba la gente, y la gente estaba con Pacheco mayoritariamente, ¿no? Y por eso mismo fue el más votado en la elección para la reelección. Es decir, que tuvo un muy fuerte apoyo de opinión pública, que por algo era, digamos, ¿no? Es decir, que tampoco era un solitario que estaba ejerciendo el poder sin interpretar la voluntad de mucha gente que lo que quería era salirse de eso. Y eso lo pagamos muy caro, porque cuando vino el golpe de Estado, y eso es triste decirlo, pero es así, tampoco hubo oleadas de reacción de la gente, ¿no? Porque ahora uno sale a la calle y está lleno de héroes. Yo no los vi entonces.
El problema era Bordaberry.
El problema no solo era Bordaberry, el problema
de esta columna que escribió hace dos domingos Carlos Maggi en El País. Una columna en la que se refiere a su libro, y más allá de que lo elogia, también señala como carencia el no reconocer el error que implicó para el Partido Colorado la candidatura de Juan María Bordaberry.
Estamos de acuerdo, lo estoy diciendo y lo estoy reconociendo, porque además...
Pero en el libro no está planteado así expresamente.
No está planteado así, porque no es un tema para juzgar, vuelvo a decir. La historia no es juicio, la historia es explicación, y eso es lo que he intentado. Ahora, creo que sí, que fue un error. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué? Algunos me dicen, ¿y por qué eligió Pacheco a Bordaberry? Bueno, la decisión de Pacheco en aquel momento respondió a algunas influencias que tuvo en aquel momento y algunas explicaciones. Que le decían, no, lo que a usted le falta, presidente, es un poco de apoyo en el campo, porque usted es muy urbano, muy vallista, muy del día. Entonces, alguien ruralista. Bueno, y... Bordaberry había sido un ministro de Ganadería y Agricultura respetado por las agremiaciones rurales de donde venía. No nos olvidemos que Bordaberry había sido senador por el Partido Blanco antes. Es decir, era un típico dirigente gremial. Fue primero senador blanco, después fue presidente colorado, ¿no? Es decir, representaba el ruralismo. Bueno, la imagen de un estanciero conservador, católico, tradicional, buen padre de familia, con una larga prole, en fin, encuadraba en ese concepto, la imagen de lo que, bueno, se dice un buen hombre. Y así fue, y digamos, fue un candidato vicario, la fuerza política no era la de él, obviamente, pero tampoco alejaba los votos, digamos, porque no generaba resistencia. Ahora, puesto en la responsabilidad, allí donde fracasó.
Y ustedes
es el tema, ¿no?
¿No se plantearon el dilema sobre si sumar o no votos para ese candidato Bordaberry? Porque eso es lo que plantea Maggi en su columna, ¿no? Él dice que él tuvo que tomar la decisión de no seguir votando a sus amigos de siempre para no agregarle votos indirectamente a Bordaberry, ¿no?
Bueno, él más bien era en ese momento era más bien antipacheco, digamos así, porque Pacheco generaba esas cosas, ¿no? Como digo, yo no era pachequista, pero lo respetaba profundamente a Pacheco, y a la distancia lo respeto un poquito más, ¿no? Porque había que tener una gran templanza en aquel momento para no verse arrastrado él, ¿no? Porque yo recuerdo el día que lo fuimos a ver con el doctor Grauer, el día en que se bajó la palanca, como se decía entonces, y quedó el Uruguay a oscura, pero oscura a oscura, ¿no? Que solo había una linterna, un farolito, y lo fuimos a ver a la Casa de Gobierno. Y uno sentía que si en ese momento daba un golpe de Estado y se plebiscitaba, lo votaba todo el mundo, ¿no? Es decir, pero él tenía una gran templanza de ese punto de vista, digamos. Más allá de aciertos políticos y de errores políticos, y eso no se lo podrá negar. Ahora, no hay duda que hay responsabilidad. También hubo una enorme y gigantesca responsabilidad de los partidos de izquierda, que apoyaron el golpe de Estado. Esa es otra cosa que no se puede discutir. El 8 de febrero irrumpe la fuerza militar, desobedece al gobierno, desacatan al ministro de Defensa, la Armada sale en defensa del presidente, y todo el espectro político, con la sola excepción de la voz del doctor Quijano, se suma a los comunicados 4 y 7 y sueña con un gobierno de civiles y militares honestos, como se decía, un gobierno revolucionario que en aquel momento tenía otra fuente de inspiración que no era Cuba, sino el Perú, donde el general Velasco Alvarado, el chino Velasco Alvarado, había hecho un gobierno izquierdista, nacionalista, ¿no? Sobre la base del ejército y algunos sectores políticos de izquierda. Y eso fue lo que nuestra izquierda está escrito, Vivian Trías, declaraciones oficiales del Partido Comunista, declaraciones oficiales de la organización sindical de la época, que se dirigieron a los comunicados 4 y 7 en el momento que se daba un golpe, ¿no? Bueno, eso también fue una fragilidad del sistema político, porque no es que el sistema político estuviera todo unido, ¿no? Estábamos profundamente divididos, ¿no? Yo escribí unos editoriales tremendos, recuerdo, tremendos, ahora los he repasado, ¿no? Yo le llamaba el fascismo izquierda, ¿no? Bueno, porque sentía eso, digo, ¿no? Era lo que sentía, era lo que creía. Y en todo caso, lo que es evidente es que hubo un error de perspectiva formidable. Cuando uno piensa que el general Álvarez era el líder de esa corriente y que en aquel momento la izquierda uruguaya creyó que el general de la izquierda era Álvarez, hoy parece chiste, pero en aquel momento fue así, y esto no lo puede negar nadie, fue así.
Doctor Sanguinetti, para ir cerrando esta conversación por hoy, un par de preguntas. Este libro, La agonía de una democracia, que usted escribe y publica con la intención de aportar su enfoque en torno a este gran debate que está planteado a propósito de la historia reciente de nuestro país. Este libro, que de algún modo se dispara a partir de la decisión de las autoridades de la enseñanza de este periodo de gobierno de incorporar estos asuntos en los programas, este libro es un libro destinado a que forme parte de la bibliografía, por ejemplo, de secundaria. Bueno, ¿qué contactos ha tenido en ese sentido?
No, ninguno por el momento. Creo que eso sería deseable, porque la bibliografía que hoy se está usando es una bibliografía toda muy sesgada, y vuelvo a decir, con muy pocos intentos históricos, ¿no? Y alguno que me ha criticado por ahí dice, bueno, no, pero usted es un político que quiere hacer historia. Bueno, yo veo muchos historiadores que hacen política, ¿no? Y en cualquier caso, lo que digo es que nadie podrá negar que es un intento, que esto no es un panfleto, que esto no es un libro de ese tipo, que es un libro con una intención histórica evidente, y yo esperaría, sí, que las autoridades lo consideraran. Ahora, también le digo, no es que esto está motivado por la decisión de las autoridades de enseñanza de enseñar historia reciente. Mi motivación, digamos, es más general. Es que yo veía que la nueva generación estaba muy desinformada, o con una gran ignorancia, o habiendo comprado, digamos, entre comillas, algunos de los mitos que por ahí flotan, digamos, ¿no? Y sobre eso de los mitos también hay otro libro que salió estos días de un periodista, Leonardo Abercorn, que se dedica a los mitos tupamaros, ¿no? Bueno, había unos mitos que están más o menos instalados por allí, resultados de una propaganda, y que en algunos sectores habían llegado, como también en la época militar, vastos sectores de la población habían llegado a creer que el golpe, aún malo, no había sido más que un mal necesario por el desorden del país. Entonces, mi motivación en realidad fue esa, más que la decisión de las autoridades de la enseñanza. Pero producida ella, bueno, creo que, por lo menos espero que seriamente lo consideren, porque así como hay otros libros de esa época que hoy se están difundiendo, bueno, que se tomaran en cuenta.
¿Tiene planeado escribir otros libros? Por ejemplo.
Bueno, voy a empezar a trabajar
con La salida de la dictadura, bueno, en la cual usted fue un protagonista de primera línea.
Ahí sí, ahí ya no fui un actor.
Claro, sino ahí no fue actor, ahí fue protagonista.
No fui actor de reparto ahí.
Ese libro con sus memorias, con su experiencia de esos años, creo que es un libro que espera... mucha gente desde hace mucho tiempo.
No, yo eso sí, yo creo que me lo debo a mí mismo y se lo debo también a la gente, y en eso me pondré a trabajar, y espero que el par de años que viene esté dedicado a ello y que pueda culminar ese trabajo. Sí, lo quiero hacer, porque además es un proceso muy interesante y muy exitoso. El Uruguay retornó a la democracia en paz, no tuvimos un tiro, no tuvimos un muerto, no tuvimos una rebelión militar, no tuvimos nada de lo que sufrió Argentina, de lo que sufrió Chile incluso, ¿no? Que tuvo que convivir dos periodos, dos gobiernos democráticos con el general Pinochet como comandante en jefe, ¿no? Digo, imagínense, es casi impensable en nuestro medio. Digo, la salida uruguaya fue extraordinaria, más allá de todo lo que hoy se pueda decir, y esa historia hay que contarla también. Yo espero poder narrarla, y empezaré a trabajar en los próximos meses en eso. Bueno, ojalá me lleve menos de 2 años, pero no creo que sea mucho menos tampoco.
Doctor Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento.